Una nueva definición de obesidad que intenta sacar del centro la cuestión del índice de masa corporal y que se centra en aspectos más relevantes para los pacientes. Esa era la idea de lo que vamos a conversar ahora, Gianfranco. ¿Cómo lo encararías?
Bueno, mirá, yo les quería traer esta noticia que realmente es interesante porque hay una nueva definición de obesidad que está propuesta por una comisión de expertos y que fue publicada el pasado 14 de enero en la revista The Lancet Diabetes and Endocrinology, que es un poco la subsidiaria de The Lancet dedicada a los temas de endocrinología, de diabetes, ¿no? Y de problemas metabólicos. ¿Por qué les traigo esto? Y bueno, lo de sacar el índice de masa corporal del centro es un poco provocador, porque evidentemente el índice de masa corporal, que ustedes me imagino que saben, que es la relación que hay entre la masa corporal, el peso de una persona y su estatura, y se calcula básicamente tomando el peso de cada uno en kilogramos y lo dividimos por la estatura al cuadrado. Entonces se expresa en kilogramos por metros cuadrados y es una especie de indicador que, digamos, es un indicador no de diagnóstico, pero más bien como de saber dónde estamos posicionados. Y la Organización Mundial de la Salud lo utiliza como un estándar para evaluar lo que se llama el riesgo asociado con el peso. Es decir, si estamos en bajo peso hay un riesgo, si estamos en un sobrepeso puede haber un riesgo, y si nos pasamos ya de ese sobrepeso, estamos entrando en la obesidad. Entonces, hoy en día tenemos cifras que la Organización Mundial de la Salud propone, menos de 18,5 cuando hacemos ese cálculo estamos en bajo peso y hay que tomar medidas. Un índice de masa corporal normal es 18,5-24,9, cuando estamos en sobrepeso es superior a 25, y cuando estamos en problemas de obesidad es igual o superior a 30. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, esto es se dice rápido y es evidentemente una especie de guía estándar, pero hay muchas consideraciones individuales. En primer lugar, no es lo mismo una persona de origen europeo, caucásico, una persona de origen asiático. No es lo mismo en los hombres que en las mujeres. Evidentemente, generar o darle demasiada importancia a esto como para un diagnóstico es parte de lo que esta comisión quiso proponer. La idea de este artículo es relativamente sencilla. Es, bueno, juntar a expertos de diferentes dimensiones, de diferentes latitudes además, porque hay gente de todos los países, ahora los voy a mencionar, y lo que quieren hacer es aportar un poco, acompasar a la práctica médica lo que estamos sabiendo cada vez más científicamente sobre el problema de la obesidad. Y básicamente se centran en el porcentaje de grasa corporal y en la adiposidad como algo quizás mucho más importante de mirar y de tener en cuenta que simplemente decir, bueno, tenés un IMC igual o superior a 30, sos obeso y listo. Eso es un poco como introducción. ¿Por qué les traigo esto? Hay varias razones que me hacen compartir esta columna con ustedes. La primera es el hecho de, es un poco algo que me apasiona, es cómo hacemos los científicos para traducir la investigación, esa que se hace en laboratorios con modelos animales, pero también la investigación clínica, en algo que le permita a los médicos darles herramientas terapéuticas que sean correctas en el buen momento y con la buena intensidad para las personas. O sea, de alguna manera transformar eso en una innovación que ayude a la gente. La segunda razón que me parece importante es que estamos en un auge o en un boom de estas de estos fármacos, de los cuales ya hemos hablado, el semaglutide, los Ozempic, en donde hay una especie de, como yo decía, un boom de, bueno, si necesito bajar mi sobrepeso, puedo recurrir a estos análogos de receptores de GLP-1, el famoso Ozempic, y listo. Y bueno, me parece que este artículo ayuda a poner seriedad en cuanto al diagnóstico y la importancia de, bueno, no todas las obesidades son iguales y creo que lo hacen de una manera muy bien. Y la tercera razón es algo que para mí, por lo menos, es nuevo, porque no estoy muy acostumbrado a leer este tipo de artículos. Se trata de un trabajo muy serio, muy importante y muy regular, que duró 2 años de trabajo de una comisión de expertos. Entonces, esta comisión son 58 investigadores médicos, inclusive hay pacientes, es decir, hay pacientes que sufren de obesidad y que también están aportando, o representantes de pacientes, que están aportando su visión. ¿Qué es lo que le pasa a una persona cuando la diagnostican con obesidad y qué importante es no estigmatizar cuando hay herramientas que hoy nos permiten clasificar los problemas asociados a la adiposidad y a la grasa corporal de otra manera, ¿no? Fueron 58 expertos, como decía, de diferentes países. Van desde Reino Unido, India, Australia, Estados Unidos, Singapur, España, bueno, hay muchos países europeos representados, Corea del Sur, Nigeria. Hay un investigador, un médico de San Pablo, hay gente de Francia, gente que conozco particularmente, hay expertos en microbiota intestinal, que es muy importante porque nosotros sabemos que, por ejemplo, las personas que tienen problemas de sobrepeso, problemas de obesidad, son personas que tienen una menor diversidad génica y una menor diversidad en esa microbiota intestinal, y son personas que en principio por esta razón y por otras razones se pueden asociar comorbilidades como la diabetes de tipo 2, como la hipertensión, como los problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, como ven, es como una especie de un ecosistema, solamente los expertos que trabajaron en él, ¿no? Uh-huh. En el artículo. ¿Qué pasó? ¿Cómo hicieron este trabajo? Bueno, es un trabajo que yo decía de largo aliento. Trabajaron durante 2 años, desde junio del 2022 a diciembre del 2024. Y durante 2 años se reunieron una vez por mes, de manera virtual. En esas reuniones, ¿qué hicieron? Bueno, estudiaron la problemática. Esto no es menor, porque la obesidad como tal es algo difícil de definir. Es quizás uno de los desafíos más importantes de la medicina moderna y sobre todo de las enfermedades crónicas. ¿Cómo definimos la obesidad? Se define como un factor de riesgo, se define como una enfermedad. De hecho, dentro de el panel de expertos habían diferentes opiniones con respecto a esto. Se define como una condición que nos lleva a tener factores de riesgo y nos podría llevar a comorbilidades que son importantes de tratar. Pero entonces, en ese sentido, ¿cómo hacemos para tratarla? Entonces ven que cuando uno va entrando en la problemática, se va viendo que hay una serie de desafíos.
Gianfranco, si yo no entiendo mal, sí, lo que vos estás contando, no se trata de un paper, digamos, tradicional o de los que estamos más habituados, por algunos motivos, entre otros que es un grupo conformado por una revista para encarar específicamente un tema, porque además lo otro que se me hace a mí, por lo menos, llamativo, distinto, es que parecería estar mucho más enfocado el esfuerzo en la generación de un nuevo consenso más que en la producción tanto de nuevos datos. Más allá de que eso pueda existir, el foco parece ser tratar de construir un nuevo consenso sobre cosas que ya hay sobre la mesa.
Exactamente. Es un poco ordenar las cosas que hay ya sobre la mesa y generar un consenso, pero es un consenso no por el consenso teórico científico, sino es un consenso que permita brindar herramientas a los médicos y desestigmatizar a los pacientes. Y me parece que lo logran realmente de manera muy seria, porque básicamente lo que hacen es entrar en la jerga médica o a la jerga médica dos grandes conceptos nuevos. La obesidad se podría definir en obesidad preclínica, que es una obesidad, quiere decir esto, un índice de masa corporal superior o igual a 30, y además una serie de medidas que están asociadas a esto, es decir, los profesionales que trabajan en estos temas, nutricionistas sobre todo, pero también los médicos que trabajan en temas de obesidad, saben que el IMC no alcanza, que es necesario hacer una serie de medidas que van, evidentemente, medidas bioquímicas a nivel de sangre, pero también medidas antropomórficas, la circunferencia abdominal, lo que se llama el waist hip ratio en inglés, que es esa relación entre la cintura y la cadera, y otras medidas, ¿no? Es decir, que son importantes. Bueno, lo que ellos dicen es, una vez que nosotros tenemos este arsenal de medidas, lo que podemos ver es que hay una obesidad en donde el exceso de grasa, el exceso adiposo no se traduce en un mal funcionamiento de los órganos, es decir, no hay un problema realmente clínico acá, y en este caso se habla de obesidad preclínica, y es importante mencionar esto porque en esas obesidades preclínicas el diagnóstico ayudaría a una terapia un poco más de cambios de estilo de vida, de mejorar una serie de cosas asociadas a la actividad física, pero no solamente. Y por otro lado está la obesidad clínica, el segundo tipo de obesidad, que es cuando tenemos estos índices de masa corporal superiores a 30, el exceso de grasa, pero ese exceso de grasa se manifiesta con un mal funcionamiento de los órganos. Esto quiere decir claramente que a las personas les cuesta caminar, les cuesta vestirse, les cuesta realizar actividades básicas, y bueno, ya entonces aquí ya el arsenal de tratamiento terapéutico es mucho más importante, ¿no? Es decir, acá ya estamos con esa necesidad de prevenir resistencia a insulina, inflamación, todos esos problemas relacionados con la hipertensión, etcétera. Entonces me parece que lo que hacen estos investigadores con esta idea de consenso, es decir, bueno, señores, nosotros durante 2 años, una vez por mes, nos reunimos de manera virtual, porque vienen de todas partes.
Era muy caro juntarse presencial, sí.
Exactamente. Y lo que hacen es, bueno, estos son los casos que tenemos, estos son los datos que tenemos, estos son los desafíos que tenemos. Y fíjense qué interesante, antes de cada reunión, ellos establecían un voto. Había una serie de preguntas y les pedían a los expertos que votaran. Entonces se evaluó el grado de consenso que había antes de empezar y después de terminar la reunión. Lo cual también es interesante porque estas son las herramientas de los cuestionarios Delphi que hay cuando uno hace reuniones por Teams o por Zoom. Y es interesante ver cómo algunas de estas opiniones fueron cambiando. Y lo que es interesante en este paper también es que el grado de consenso, como decías vos, Sueco, es un grado de consenso al 90%, es decir, ellos lo definen, bueno, hasta el 70% estamos de acuerdo, menos del 70% ya no, y las cosas que proponen, las herramientas, está muy detallado, es un paper de 42 páginas, bueno, lo que proponen tiene un grado de consenso muy elevado por esta manera original de trabajar, me parece a mí.
Bien.
Entonces, concluyendo, digamos, tenemos acá una herramienta que proviene de una comisión de expertos en donde no necesariamente estaban todos de acuerdo al inicio, pero que trataron de representar de la mejor manera las disciplinas para decir, bueno, hay en esta jerga médica podemos dividir la obesidad en dos, una obesidad preclínica sin mayores problemas asociados al exceso adiposo y una obesidad clínica en donde sí hay problemas clínicos y bueno, enfermedades asociadas. Entonces, en uno no hay enfermedad y en el otro sí hay enfermedades asociadas. Y esto es muy interesante porque empezamos hablando de la columna del IMC y fíjense que un IMC de 30, si tomamos un atleta muy musculoso, un boxeador o un jugador de rugby, sobre todo uno de estos pilares, probablemente tenga un IMC de 30 y no necesariamente tenga un exceso adiposo. Entonces, lo que ellos intentaron hacer es tratar de evitar sobreestimar o subestimar este tipo de diagnósticos, ¿no? Con el IMC y bueno, y entraron en el tema de la obesidad. Así que básicamente les quería traer esto porque me parece que es un trabajo bastante original, que es un trabajo que brinda herramientas directamente. De hecho, lo he conversado con varios expertos con los que trabajo cotidianamente, sobre todo en temas de enfermedades metabólicas, de diabetes. Y nosotros, como saben, nos interesa la microbiota. Y la mayoría de ellos nos dice, bueno, nos parece totalmente lógico y nos parece una herramienta que, si bien no es revolucionaria, es una herramienta interesante para la práctica de todos los días.
Gianfranco, te pido que te quedes ahí unos minutos. Venimos ahora después de la pausa con algunos mensajes que han llegado y a riesgo de coquetear con el atardecer boreal, también la ilustración musical que no puede faltar en tus columnas. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
No toquen nada.
Estábamos hablando con Gianfranco sobre obesidad y un trabajo científico de largo aliento, de 2 años, de un grupo muy grande de científicos que intentó construir un nuevo consenso respecto a cómo leer esto y sobre todo cómo leerlo desde la práctica clínica y en el trato de la medicina con los individuos, introduciendo 2 nuevos conceptos que, solo para reafirmar algún número, a veces uno puede pensar, bueno, estamos hablando de obesidad, estamos hablando de cuestiones estéticas, estamos hablando de una condición que afecta a 1.000 millones de personas en el mundo, con 5 millones de muertes al año asociadas a la obesidad, básicamente por enfermedades cardiovasculares y diabetes. De eso hablábamos con Gianfranco. En un ratito queda colgada la columna, no sin la ilustración musical que Gianfranco nos presenta a continuación.
Bueno, imagínense una comisión de 58 expertos, cada uno sintiéndose experto y el mejor en su tema, y que se escuchen, ¿no? Y que traten de construir algo que sea audible. Bueno, eso me hizo pensar en una big band. Me hizo pensar en una big band de jazz. Hay muchos ejemplos. No les quería traer una big band así muy clásica. Entonces me fui a explorar algunos conjuntos así de mucha gente tocando. Y me hizo pensar en este Nonetto, estos 9 músicos de Joe Lovano que tuve la suerte de poder ver en vivo en el Village Vanguard en Nueva York hace muchos años, hace como más de 20 años. Fue una big band o un Nonetto espectacular. Y quiero que escuchen específicamente cómo van cada uno de los solistas aportando su voz. Y los otros los escuchan, lo van apoyando, y de alguna manera la armonía general que se produce en el Nonetto genera consensos. Así que, bueno, me pareció una ilustración musical interesante para este paper que generó un consenso y que vamos a ver si se traduce en una práctica clínica.
Acá estamos con la mesa compartiendo nuestros datos de índice de masa corporal autopropinado. Yo estoy claramente sobrepeso, lo quiero decir, no tengo ningún prurito.
Pero ya sabemos ahora que no es.
Sí, sabemos que no es tan importante.
No es tan importante,
que
no es lo único, Ricardo. Tan importante.
Bueno. Tenemos gente que está con el índice bien, que está en el peso, ideal.
En el peso que tiene que estar.
Sí, correcto. A Gianfranco no le vamos a preguntar si no lo quiere decir. En todo caso, algún mensaje que un oyente preguntaba, decía, consulta, ¿es primero la división y ese resultado el cuadrado? O sea, por el índice se lo aclaramos, no era así, es el cuadrado de la altura en metros y contra eso se divide, o sea, se divide el peso en kilos. Por eso, también había llegado algún otro mensaje, Nadia.
Sí, Sebastián preguntaba dónde está publicado, si es que está publicado este consenso, sí. Bueno, toda la investigación.
Sí. Está publicado en The Lancet Diabetes and Endocrinology, se llama, el paper tiene el título de la comisión y fue publicado el 14 de enero, o sea, y además, si mal no recuerdo, está en libre acceso, o sea que lo pueden
no hay
consultar,
que pagar nada.
Pero... No hay que para nada, pero son 42 páginas y es una lectura ardua.
En inglés, además.
En inglés, bueno, hay, lo bueno es que la primera página tiene un executive summary, una especie de
resumen.
Resumen de lo más importante que está bueno también.
Bien, y después Marcos hacía una consulta y un comentario interesante. Dice, tengo dos hijas de 13 y 8 años, las dos hacen deporte 3 veces por semana, natación, taekwondo, gimnasia. Ellas, según las gráficas, presentan sobrepeso, pero hay algo que no entiendo. Si tú las ves, no son flacas ni son gordas, pero lo que sí son es muy musculosas. Eso hace que el peso se incremente, pero para la pediatra tienen exceso de peso. Ya no sabemos qué hacer, comemos equilibrado, pescado, verduras, frutas, carne, poco frito, poca grasa. La verdad es que no sabemos cómo hacer para que ellas no se sientan mal por la categorización que les da el médico y no tienen enfermedades. Y agrega además que en esas edades aparecen a veces con frecuencia los trastornos alimenticios y bueno, que es un problema también.
Bueno, yo creo que en eso exactamente es a lo que apunta este tipo de consenso, ¿no? Y de hecho hay una sección en el artículo para adolescentes y niños. Es decir, no está solamente centrado en adultos. En esa sección hablan exactamente de este tipo de diferencias. Y me parece muy importante, sobre todo yo hablaba de la no estigmatización de las personas. Ellos mencionan claramente en el artículo que hay excesos de peso o excesos de depósito adiposo que no presentan absolutamente ningún problema. Y es importante saberlo, ¿no? Porque depende de cada persona, es diferente, hay una individualización y que es importante, y además ese IMC hay que corroborarlo con datos bioquímicos, hay que ver, por ejemplo, el depósito de lípidos en sangre, los triglicéridos, o sea, hay que ver una serie de cosas, hay que ver factores de riesgo, si bueno, en el caso de los niños no están así, pero si las personas fuman o no fuman, si tienen una actividad, esta actividad que se mencionaba del oyente de actividad física, etcétera. O sea, me parece que por lo menos lo que está bueno aquí es que se pone en el debate, bueno, que no todo es ese IMC y diagnosticamos rápido, sino que es mucho más complejo que esto, y sobre todo en esa complejidad no todo es blanco y negro, sino que hay que definir algunos excesos que no son tan complicados desde el punto de vista clínicos y cuáles son los excesos que empiezan a ser complicados y para los cuales hay que tomar medidas, ¿no?
Gianfranco Grampone desde Estocolmo, muchísimas gracias por este rato.
Bueno, muchas gracias. Simplemente decirles sí. Que mi IMC sí, en Francia era mucho más alto que en Estocolmo. Debe ser porque la comida acá no es tan buena, no sé.
Bueno, corre por tu cuenta.
No toquen nada.